Radio Praga, noticias.
Partidos políticos critican a Canadá por exigir visado a ciudadanos checos. Obama y Medvedev se reúnen en Moscú un año después del acuerdo para instalar el radar antimisiles en República Checa. La República Checa conmemora el martirio de Jan Hus. Los líderes de los principales partidos políticos criticaron duramente a Canadá por querer volver a exigir visados a los ciudadanos checos. Según algunas fuentes, la decisión ya habría sido tomada en Ottawa, aunque aún no se ha hecho pública. La razón es el aumento de peticiones de asilo por parte de ciudadanos checos, principalmente de etnia gitana, en el país norteamericano. Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Dmitry Medvedev y Barack Obama, se reunieron este lunes en Moscú durante 4 horas. Es la primera visita en 7 años de un mandatario estadounidense a Rusia. La reunión se enmarca en un clima de distensión entre las partes y puede suponer cambios en cuanto a la instalación del radar antimisiles que acordaron hace un año el anterior presidente norteamericano George Bush con el gobierno de Topolánek. Durante esta semana se repetirán los encuentros entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. El 6 de julio se conmemora en la República Checa el día del martirio del filósofo, teólogo y reformador de la Iglesia Jan Hus. Hace 594 años Jan Hus fue condenado a morir en la hoguera en el Concilio de Constanza de 1415, al que acudió a defender sus ideas a pesar de saber las consecuencias que podría acarrearle. Sus ideas tuvieron gran influencia en el futuro del país y en el nacimiento del luteranismo en Europa un siglo después. En la República Checa, el día de Jan Hus es fiesta nacional. Más de 25.000 personas asistieron el domingo al concierto de la banda de ska española Escape y otros grupos checos como Stos Bizat y Polemic, batiendo el récord de asistencia del festival Rock for People. Escape actuaba en el festival de la ciudad de Hradec Králové por tercera vez. El lunes, último día del festival, cuenta con las actuaciones de varias bandas británicas como Underworld y Placebo. El tiempo. En la República Checa se esperan para la noche del lunes cielos semidespejados. En el oeste del país, cielos nublados en la mañana del martes y nieblas ocasionales. Temperaturas mínimas entre los 11 y los 15 grados centígrados. Estas han sido las noticias de Radio Praga con Daniel Ordóñez. Más información en www.radio.cz.
Sintonizan Radio Praga. Estimados oyentes, con motivo de la fiesta nacional para rendir un homenaje al reformador Juan Hus, les ofrecemos de inmediato la repetición de un programa especial, dedicado esta vez a la disidente anticomunista Milada Horáková, asesinada por el régimen comunista. Les deseamos una nítida audición.
El 6 de julio de 1415 murió en la hoguera el reformador religioso checo, pensador y predicador Juan Hus. Una semana antes de su muerte, Juan Hus escribió desde la prisión de Constanza una carta en la que exhorta a sus discípulos en Praga a mantenerse en la verdad conocida que lo vence todo y que tiene la fuerza para in secula. La fidelidad a la verdad fue la filosofía práctica de la mujer a la que dedicaremos el siguiente programa especial. Milada Horáková, jurista y política democrática que consagró su vida al trabajo social y al movimiento femenino, sobrevivió los calabozos nazis para ser ejecutada por los comunistas. Durante la programación les acompañaremos Andrea Fajkusová y Roman Casado.
Váyanse a los prados y a los bosques, allí en el perfume de las flores encontrarán un trozo de mí. Váyanse a los campos, miren lo hermoso y estaremos juntos. Miren a la gente que les rodea y en cada una de las personas voy a reflejarme en algo. No soy insegura ni estoy desesperada, no disimulo. Tengo tanta tranquilidad dentro de mí, ya que mi conciencia está tranquila.
Estas palabras que escribió Milada Horáková a su familia 3 horas antes de su ejecución el 27 de junio de 1950 a las 2:30 de la madrugada llegaron a su destinatario 40 años más tarde. El régimen comunista no cumplió el último deseo de la mujer a la que condenó a muerte en un proceso escenificado y dirigido por comisarios soviéticos.
Presento una carta destinada a mi familia y pido que sea entregada después de la censura previa.
La hija de Milada Horáková, Jana Kamská, que hoy vive en Estados Unidos, no pudo recibir el legado epistolar de su madre antes de que cambiara el régimen en su país natal a principios de los años 90. Cuando el 27 de septiembre de 1949 la seguridad del Estado detuvo a Milada Horáková, confiscó todas las propiedades de la familia, salvo la ropa personal de Jana.
Desde el año 2000, Jana Kamská está en contacto con el Archivo Nacional de la República Checa, que organizó con el Museo Nacional la primera exposición sobre Milada Horáková y los procesos políticos en los años 50. En una de sus últimas visitas a Praga, Jana Kamská decidió regalar al Archivo Nacional materiales relacionados con el destino de su madre, explicó la archivera Alena Nosková.
Dostali se do Národního archivu prostřednictvím diplomatické pošty.
Mediante el correo diplomático recibimos una caja con documentos que incluyen recuerdos de los colaboradores cercanos de Milada Horáková que comentan su destino y su personalidad, fotografías relacionadas con Milada Horáková, recuerdos y folletos de eventos que se celebraron en el extranjero en su homenaje. El cómic que fue publicado en Estados Unidos con motivo del primer aniversario de su ejecución. Las más valiosas son las copias de los recuerdos que escribió el esposo de Milada Horáková.
My jsme dlouho diskutovali o tom, čemu se říká přesvědčení, protože tak jsem já odůvodňovala pohnutky svých činů.
Discutimos mucho sobre lo que es la convicción, porque de esta manera yo justifiqué mis actos. Y tengo que declarar que la seguridad del Estado y sus órganos tuvieron mucha más paciencia que yo para convencerme de que había manifestado tras febrero para comprobar si esa violencia y esas irregularidades, que también fueron el motivo de mis actos, eran reales o solo transitorias, o en fin, en qué consistían. Yo mentiría, Tribunal Estatal, al decir que he cambiado totalmente y que he cambiado mi convicción y que soy totalmente distinta. No sería veraz y honrado.
A že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé.
Así declaró Milada Horáková el 8 de junio de 1950 en su discurso final ante el Tribunal Estatal, antes de que fuera pronunciada la sentencia.
El proceso contra Milada Horáková y sus cómplices, según lo tildara el régimen comunista, no fue el primer proceso político que se celebró en Checoslovaquia después de que los comunistas asumieran el poder en febrero de 1948. A lo largo de todo el año 1949 se organizaron juicios con representantes de diferentes partidos políticos e iglesias, así como con otras personalidades que no estaban dispuestas a conformarse con el régimen comunista.
Sin embargo, el proceso de Milada Horáková fue el primero en el que comparecieron ante el tribunal 13 personas, de las cuales 4 fueron condenadas a la pena capital. Aparte de Horáková, el ex policía Jan Buchal, el ex propietario de minas y jurista Oldřich Petzl y el periodista ex comunista Záviš Kalandra.
A la vez fue el primer proceso político que transcurrió según el guión preparado por comisarios soviéticos, explicó el historiador Jiří Pernes.
Ty předchozí procesy v podstatě dělala Československá komunistická státní bezpečnost.
Los antecedentes fueron inventados en principio por la seguridad del Estado comunista checoslovaco, pero en la organización y los preparativos del proceso contra Milada Horáková y los demás participaron directamente los asesores de seguridad soviéticos que llegaron a Checoslovaquia en otoño de 1949. Es decir, no solo que aconsejaron a la policía secreta checoslovaca cómo hacerlo, sino que asistieron a menudo a los interrogatorios aplicando sus experiencias adquiridas en la Unión Soviética.
Después del golpe de Estado en febrero de 1948, el nuevo gobierno comunista de Clement Gottwald invitó a Checoslovaquia a asesores soviéticos de distintos ámbitos de la vida económica y pública, precisó Jiří Pernes.
Tak tady byli poradci na těžký průmysl, na dolí, na báňský průmysl.
Llegaron asesores en el sector de la industria pesada, minera y el ejército, etc. Después de que en la Unión Soviética y seguidamente en los demás países comunistas satélites empezara a extenderse la teoría de Stalin sobre la agudización de la lucha de clases, había que buscar al enemigo dentro de las filas del Partido Comunista. Por eso acudieron los asesores soviéticos para asistir a la policía. Fueron invitados por el gobierno checoslovaco, aunque esa invitación no era meramente voluntaria. Moscú tuvo que dar a entender a Gottwald que deseaba la presencia de sus asesores de seguridad en Checoslovaquia.
Desde finales de los años 40 se celebraron procesos políticos en todos los países comunistas: Bulgaria, Rumania, Albania, Polonia. En 1949 fue llevado ante los tribunales y ejecutado el dirigente comunista húngaro László Rajk. Moscú instó en encontrar a un Reich checoslovaco, debido a que al comienzo los comunistas checoslovacos encabezados por Gottwald no estuvieron dispuestos a seguir el juego, se decidió buscar al protagonista de un proceso monstruoso que atemoriza a la sociedad y la obliga a obedecer a los nuevos monarcas fuera de las filas comunistas.
Milada Horáková les facilitó la búsqueda en muchos aspectos.
Byla členkou vedení Národně socialistické strany. To byla nejsilnější
nekomunistická. Era miembro de la dirección del Partido Socialista, a saber el partido democrático no comunista más fuerte que manifestó las mayores reservas con respecto a la política de los comunistas antes y después de febrero de 1948. Una serie de importantes políticos socialistas se fueron al exilio para crear un centro de resistencia anticomunista en el extranjero. Y Milada Horáková mantenía contactos con ellos. Además, era diputada de la Asamblea Nacional y no ocultó su rechazo al régimen comunista. Encuadró perfectamente en el guión que preparaban.
Los comunistas dominaron a la seguridad del Estado inmediatamente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ya en el año 1945 tuvieron en el gobierno a su ministro del Interior y sucesivamente ocuparon cargos directivos en el aparato de seguridad del país con su gente. Desde el año 1945 espiaron a todos los funcionarios no comunistas, incluyendo a Milada Horáková, señaló el historiador Jiří Pernes.
Když byste šla do archivu ministerstva vnitra v Praze, tak tam najdete hlášení, která oni posílali.
En el archivo del Ministerio del Interior de Praga se encuentran reportes sobre los ministros no comunistas, el periodista Ferdinand Peroutka y otras destacadas personalidades. En breve, todas las personas insatisfechas con el Partido Comunista estaban bajo vigilancia de la seguridad del Estado.
Un papel clave lo desempeñó el jefe de la Comisión de Seguridad del Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco, Karel Schwab, cuya tarea consistió en penetrar ya antes de febrero de 1948 en otros partidos políticos, conseguir informaciones e implantar allí sus agentes. Karel Schwab procedía de una vieja familia comunista de obreros. Su hermana era Marie Švermová, vicesecretaria general del Partido Comunista Checoslovaco.
En el año 1954, los dos hermanos fueron juzgados en un proceso escenificado contra el secretario general del Partido Comunista, Rudolf Slansky. Schwab fue condenado a muerte y Švermová a cadena perpetua.
Pero volvamos a finales de los años 40. Como ya hemos dicho, Milada Horáková fue detenida en su oficina el 27 de septiembre de 1949.
Su esposo, Bohuslav Horák, al que los agentes de la seguridad del Estado sorprendieron en casa, logró escapar y cruzar posteriormente las fronteras del país.
Aproximadamente un mes los investigadores permanecieron sin saber de qué acusarla. A principios de noviembre de 1949, la seguridad del Estado centró su atención en el Partido Socialista. En los interrogatorios empezó a mencionarse la reunión en la parroquia de Vinoš, que hoy forma parte de Praga. La reunión de representantes del Partido Socialista, del Partido Socialdemócrata y del Partido Popular, celebrada a principios de septiembre de 1948, fue iniciada por Milada Horáková.
Tam se snažili nějakým způsobem dohodnout na společném postupu, ale dospěli k závěru, že
los políticos intentaron acordar un proceder común contra el régimen comunista, pero llegaron a la conclusión de que no era posible debido a las discrepancias que reinaban entre ellos. A pesar de ello, la seguridad del Estado consideró esta reunión como una conspiración a fin de derrocar el régimen comunista e instalar el capitalismo con ayuda de imperialistas occidentales y de la Tercera Guerra Mundial.
Según agregó el historiador Jiří Pernes, después los acusados fueron obligados a declarar según un guion preparado.
To byly právě metody sovětské, těch sovětských poradců.
Estos fueron los métodos de los asesores soviéticos que forzaron a los acusados a aprender sus declaraciones de memoria. A veces ni les golpeaban, pero les torturaban privándoles de los alimentos, o les servían arenques salados sin permitirles beber antes de que empezaran a declarar, o los interrogaban por turnos. Una persona los interrogaba 8 horas, se iba y venía otra que continuaba el interrogatorio otras 8 horas. El acusado tenía que quedarse y reaccionar a sus preguntas, hasta caerse de cansancio, renunciar y firmar todo lo que le exigían. Luego presentaron su declaración a otros acusados diciéndoles, «Miren, esta persona dijo de usted esto y aquello, debe ser verdad», y así les obligaron a declarar también y a memorizar sus declaraciones para presentarlas ante el tribunal. Pero no todo lo hicieron.
Había quienes, a pesar de la enorme presión a la que estuvieron sometidos, continuaron desarrollando sus propios conceptos políticos y explicando sus reservas hacia el régimen comunista. Záviš Kalandra, por ejemplo, y ante todo Milada Horáková, que en su discurso final ante el juicio no dejó de nombrar a los dos presidentes checoslovacos a los que los comunistas desearían borrar de la historia.
V zásadě jsem prohlásila orgánům státní bezpečnosti, že se trvávám ještě ve svém přesvědčení.
En principio he declarado ante los órganos de la seguridad del Estado que mantengo aún mi convicción y que la mantengo también porque la basaba en opiniones, posturas, declaraciones e informaciones de personas que representaban para mí una autoridad, y entre las que cuento también a las dos personas más valiosas para mí, las dos personalidades más grandes, a Tomáš Garrigue Masaryk y Edvard Beneš, que me influyeron durante toda mi vida.
Tomáš Garrigue Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života.
A finales de mayo de 1950, los acusados comparecieron ante el tribunal. Además de militantes del Partido Socialista representados por Milada Horáková, Fráňa Zeminová, Antonie Kleinerová y František Přeučil, por ejemplo, el guión prescribió la presencia de socialdemócratas y populares. A los trotskistas los representó Záviš Kalandra. A pesar de que muchos no se conocieron entre ellos o se vieron por primera vez durante la investigación, fueron acusados de actividades conspirativas que incluían el espionaje y la traición a la patria.
Los adversarios del régimen comunista fueron juzgados según la Ley de Protección de la República Popular Democrática número 231/48, que fue aprobada en octubre de 1948, señaló el historiador Jiří Pernes.
Fíjense en la fecha, estimados oyentes, juzgados según una ley aprobada en octubre de 1948, pero la reunión en Vinoš tuvo lugar un mes antes.
Pochopitelně využívali i jiných zákonů, které existovaly z té doby a interpretovali.
Naturalmente también se aprovecharon de otras leyes que interpretaron a su favor. La ley 231/48 posibilitó penalizar y juzgar a la gente por actividades que en los países democráticos, al igual que en la Checoslovaquia democrática, antes del Tratado de Múnich de 1938, no eran punibles. Muchos de los acusados lo entendieron así, que no hicieron nada malo. Hablaron de sus actividades abiertamente y el régimen lo usó contra ellos.
¿Quiénes fueron los que los juzgaron?
El procurador Juraj Vieska, eslovaco que apareció vestido con uniforme militar.
ten Juraj Vieska se vlastně jménem jmenoval Weiss. Byl to Žid, který ještě před rokem 48...
Su nombre propio era Weiss, era judío y antes del año 1948 participó en la colonización de Palestina y preparó la declaración del Estado Independiente de Israel. Era un sionista convencido, pero también un comunista. Al final lo detuvieron también y lo encarcelaron.
El procurador Josef Urválek, que adquirió triste fama en el posterior proceso contra el secretario general del Partido Comunista Rudolf Slansky, pasó a ser procurador general y trabajó en el sector de la justicia hasta el año 1968.
La procuradora Ludmila Brožová.
Zatímco textilačka Herajtová z Kotony v Berouně zvyšovala svůj výkon na automatických stavech.
Mientras que la obrera Herajtová de la empresa textil Cotona de Berón aumentaba su rendimiento en los telares automáticos para ayudar a construir nuestra república, la acusada Horáková juntaba en la clandestinidad bandas enemigas para destruir nuestra república.
Ludmila Brožová quería ser maestra, actriz o periodista. Lo confesó en año 1991 a Miroslav Ivanov, autor del libro Asesinato Legal, o sea, la muerte de Milada Horáková. A los acusados, incluyendo Milada Horáková, los vio por primera vez ante el tribunal estando convencida firmemente de su culpabilidad. ¿Y cómo justificó Ludmila Brožová su actuación?
Lenin fue la fuente de la verdad para mí. Lenin representaba la dureza. Lenin era más duro que Stalin. Lenin decía, los que lucharon contra el zarismo saben arreglárselas y si ahora luchan contra nuestro gobierno, es decir, contra los bolcheviques, son más peligrosos que los que no hicieron nada. Contra estos hay que proceder duramente, aunque fueran nuestros ex compañeros de combate. De ellos salí. Ella luchó contra los alemanes, sabía arreglárselas y luego se volvió contra nosotros.
Algunos procuradores no tenían formación jurídica universitaria, muchas veces ni siquiera un examen de bachillerato. La capacitación para acusar y juzgar a la gente la adquirieron en un curso de derecho de medio año para obreros. Urválek, símbolo de la ilegitimidad de los procesos de los años 50, se presentó en el proceso con Milada Horáková todavía con bastante mesura. Juraj Vieska fue mucho peor. En el documental rodado durante el proceso, se ve claramente que los procuradores no podían medir sus fuerzas intelectuales con los acusados. Los consejeros también les dijeron, no se pongan a discutir con los acusados. Pero ellos muchas veces no obedecieron, querían ser activos y se salieron de ello totalmente, como unos bobos.
Los documentos del proceso con el grupo de Milada Horáková, depositados originalmente en los fondos del Tribunal Estatal, la Procuraduría Estatal, el Ministerio de Justicia, en el marco del cual el proceso fue preparado y otros, se guardan hoy en el Archivo Nacional en Praga, según nos explicó la archivera Alena Šimánková.
Jsou tady zachyceny záznamy z řady porad. Je jeden dokument, který je...
Tenemos a disposición actas de una serie de reuniones de consulta. Uno de los documentos firmado por el procurador estatal Ziegler está destinado al viceministro de Justicia Karel Kloss. El documento contiene propuestas de penas para los acusados. Está fechado el 26 de mayo, es decir, surgió antes del inicio del proceso, que fue el 31 de mayo. Los castigos propuestos son un poco diferentes de lo que resultaron al final. Varios están tachados adicionalmente con un lápiz o una pluma y cambiados. La sentencia fue pronunciada el 8 de junio de 1950. Los condenados apelaron al Tribunal Supremo. El mismo derecho lo tuvo el procurador. Así que encontramos un documento en el que el procurador estatal, ante todo, no recomienda los indultos y, en caso de otros 9 acusados, pide elevar las penas. El documento tiene la fecha del 10 de junio, pero el 12 de junio el procurador retiró esa solicitud.
Ya mam jenom jednu prosbu.
Quisiera pedirles un favor, que sean juzgados con moderación y con la mayor benevolencia aquellos cuya actividad punible en caso de ser descubierta, en caso de que estén ante ustedes, podría derivarse de mis actos, sea directamente o solo por mi influencia moral. Por lo que a mí se refiere, creo en la justicia de su criterio.
Pokud jde o mě, věřím v spravedlnost vašeho uvážení.
Después del proceso contra Milada Horáková se realizaron los así llamados procesos sucesivos. Fueron 35 en los que fueron juzgados 639 acusados. El Tribunal Estatal dictó 10 sentencias de muerte, 48 condenas a cadena perpetua y la suma de las penas de prisión llegó a 7.830 años. Solo 21 acusados fueron absueltos.
El martes 27 de junio a las 5 horas 35 minutos, Milada Horáková subió a la horca en el patio del presidio de Pankrác en Praga, siendo la última de los 4 condenados a muerte. 3 horas antes se despidió de sus prójimos.
Los pájaros se están despertando ya. Empieza a amanecer. Voy con la cabeza erguida. Hay que saber perder. No es una vergüenza. Incluso el enemigo no pierde el honor al ser veraz y honrado. En la lucha se cae, pero la vida no es otra cosa que una lucha.
Aquí finaliza el programa especial sobre el proceso contra Milada Horáková, la única mujer ejecutada en Checoslovaquia por motivos políticos. Gracias por su atención, estimados oyentes, y hasta el próximo encuentro en las ondas de Radio Praga.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов Радио Прага выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.